un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro podcast de Ideas a Granel, tu podcast verde. Estamos aquí con Pau. Como ustedes saben, Pau es una michoacana, francesa, casada, con un hermoso bebé. Y está aquí con nosotros el día de hoy. Hola, Pau.
Hola, gracias. Pues aquí yo presento a mi colega y amigo Rigoberto.Bustos. El buen mozo, pues ya saben que es un mercadólogo de Arandas, Jalisco, que nos va a compartir su camino hacia convertirse en alguien que no produce basura o no tanta. Entonces, buenos días, Rigo, ¿cómo estás?
Hola, Pau, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Y hoy tenemos invitada, ¿verdad?
Sí, hoy sí estamos, yo me declaro fan de esta persona que está aquí junto a nosotros. Además nos recibe en su casa, entonces pues estamos muy contentos y es un gran honor estar aquí en su casa. Ella es doctora en ciencias de la sostenibilidad y les voy a decir por qué la admiro. Porque además de el bagaje académico que tiene, está en Instagram, por eso es que la conocí. Y su forma de comunicar y de hacer el vínculo entre la ciencia y la gente de a pie que anda con su Instagram como yo, creo que es de muchísimo valor. Ella es Cristina Ayala Azcárraga, doctora en ciencias de la sostenibilidad. Mejor conocida como Cristagram.
Con doble S.
Sí.
Sí, hola Cristina, ¿cómo estás?
A ver, muy bien. Muchas gracias, bienvenidos a mi casa.
Muchas gracias.
Gracias a ti por aceptarnos aquí.
Sí, muchas gracias. Pues la contactamos porque, pues, además de conocer un poco de ella, de su trayecto, de por qué está en esto, en esta lucha medioambiental en la que nos queremos meter muchas personas, también nos gustaría mucho que nos aportara algunas definiciones que las usamos todo el tiempo cuando hablamos de medio ambiente y a veces creo que pueden ser muy peligrosas porque las usamos así indiscriminadamente. Entonces, bueno, Cris, vamos a empezar por porque nos cuentes de ti. O sea, ¿cómo inició tu ímpetu por luchar por esta causa del medio ambiente?
Pues es muy curioso, fíjate. O sea, yo estudié biología, entonces evidentemente siempre me ha interesado el ambiente, ¿no? Desde hace muchos años, me gradué de biología hace 10, 12 años,
no sé. ¿Y cómo decidiste estudiar biología?
Así. Pues a mí siempre me gustó mucho la ciencia, me gustaba mucho la historia. Me acuerdo que mis papás, hace poquito me estaba acordando de eso por mi hijo, me acuerdo que mis papás, no mis papás, los reyes, me regalaron, me trajeron un, ¿cómo se llama? Es para ver cosas.
¿Enciclopedia?
No, es un
microscopio.
Un microscopio. ¿Cómo se llama esta cosa? Me regalaron un microscopio y yo era así, súper feliz. O sea, veía todo el día las preparaciones del microscopio que traía como una ala de
¿era de mi alegría?
Sí. Y lo cuidaba muchísimo, o sea, venía como en una cajita que traía el unicel que lo protege. Ajá. Y yo no tiré ese unicel, o sea, yo así lo guardaba ahí cada vez, ¿no? Y lo guardaba, y lo volví a sacar y así todo. O sea, creo que todavía está así en su cajita intacto. De que yo lo cuidaba muchísimo y me encantaba. Entonces yo siempre me vi a mí misma como con bata. Nada más que yo en ese momento no sabía que se podía estudiar biología. Yo me veía como doctora. Porque yo veía que los doctores traían bata. Entonces
¿tú querías tener una bata?
Ajá, yo me veía con bata, viendo muestras de laboratorio. Y jugábamos a que mi hermana era como mi recepcionista. Y que me dejaba pasar así pacientes. Y yo dejaba el microscopio y volteaba, ¿no? O sea, siempre me gustó. Cuando ya entré al CCH, ahí tomé clases de biología, tuve maestros buenísimos, bueno, desde la secundaria tuve maestros que me inculcaban muchísimo, o sea, Me fascinaba hablar de evolución, de estas cosas, me gustaba mucho eso y la historia. Y mis papás, afortunadamente, la verdad es que nunca tuve esta cuestión como de, ¿pero de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, ¿no? Todo el mundo me lo decía, menos mis papás. Mis papás, mi mamá, los dos. Pero mi mamá siempre me decía, o sea, como si te vas a morir de hambre, muérete de hambre haciendo algo que te guste, sí, ¿no? O sea, y mi papá también me decía, no te vas a morir de hambre. O sea, la que es buena en todo, ¿no? Y entonces yo siempre tuve como la seguridad de entrar. Entré a biología, no me gustó. Cuando entré me di cuenta que la carrera
no le gustó la materia de biología.
Es que ya la carrera, o sea, tú entras y los primeros semestres de la carrera es física, química, ni siquiera química orgánica, sino química, química. Entonces era química, física, matemáticas. ¿Qué otra materia? Procariontes, que era lo único que era como de biología y lo único que era de
procariontes. A ver, ¿cuántos saben aquí lo que son procariontes?
Procariontes, que es muy importante. Y otra cosa, no me acuerdo qué, ¿no? Pero no tenía como tanto que ver con área 2, entonces yo me acuerdo que lo sufrí mucho, me costó mucho trabajo, pero no me salía. O sea, yo decía, pero pues voy a seguir dándole, ¿no? Y así, y cada semestre yo pensaba que ese era mi último semestre en biología, pero pues no le seguía. Hasta que entré a quinto semestre, que es donde ya entras como a especializaciones, digamos, y entré a ecología, y ya. Ecología, uy, sí, sí,
como
sí.
Pez en el agua.
Sí, por completo. O sea, ecología ya era como las matemáticas y la estadística aplicada al estudio de los ecosistemas. Entonces me hizo tanta lógica, porque a veces uno piensa que ecología justo es reciclaje, ¿no? Dice, ¿ya sabe mucho de ecología? ¿Sabe mucho de reciclaje? No, para nada. O sea, la ecología es el estudio, justamente, básicamente por medios matemáticos, de los ecosistemas, de las interacciones. Entonces ya cuando estás estudiando las interacciones y cuando ves realmente cómo se comportan las poblaciones, las comunidades, eso, no, bueno, o sea, me enamoré por completo. De ahí en adelante toda la carrera me gustó mucho. Estudié la maestría en ciencias biológicas también, con el ajolote, que también es un... Es un organismo que me encanta. Y la verdad,
sí, perdón, para los que no sepan qué es un ajolote, ¿nos podrías explicar así como rápidamente qué es?
Sí, el ajolote es un anfibio. El ajolote del que estoy hablando es la especie Ambystoma mexicanum, que es una especie endémica de la Ciudad de México, no solo de México, de la Ciudad de México. Mi tutor, el doctor Luis Zambrano, siempre dice que el ajolote es a México como el panda es a China. O sea, es el animal, ¿no? Es el animal característico porque es endémico, o sea, hay muchísimas, incluso novelas desarrolladas alrededor del ajolote. Julio Cortázar escribió todo un libro. Y el ajolote además científicamente es muy importante porque, por ejemplo, puede rehabilitar, digamos, no rehabilitar, recuperar cualquier parte del cuerpo que le cortes. O sea, si tú, o que pierda, no necesitas cortársela, ¿no? O sea, hueso.
No lo intenten en casa, amigos.
No van a ir a buscar una ajolote.
Sí, no, no. No puede desarrollar a través hueso, cartílago, piel, todo, ¿no?
Es como un Wolverine.
Sí, completamente. O sea, eso es muy importante porque habla de que sus células tienen una característica importante que se llama totipotencialidad. Totipotencialidad es la misma característica que tienen las células madre, que significa que una célula en ese punto puede convertirse en cualquier cosa, ¿no? Entonces, el ajolote científicamente, o sea, estudiarlo es muy importante este nivel, porque te puede, de hecho, está dando muchas pistas del cultivo de tejidos, similar a lo que se hace con las células madre, pero a partir de las células del ajolote, ¿no? Entonces es un animal muy interesante. Se dice que era el hermano mellizo de Quetzalcóatl. O sea, hay muchas leyendas alrededor de
él. Es verdad que hay mucha literatura así mística, ¿no? Alrededor del ajolote.
Sí, 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 sí. Entonces la verdad es que es un animal que además es el, bueno, fue el depredador punta en Xochimilco. Y que es un indicador del mal estado en el que se encuentra Xochimilco actualmente. O sea, tú puedes hablar no solo de cómo se ve, sino de cómo está el ecosistema del lago de Xochimilco a partir del número tan reducido de organismos que hay. Y, pues, básicamente por eso es que es muy importante, ¿no? Entonces, yo estudié justo con el ajolote la maestría. Me encantó. O sea, me fascina el ajolote, es un tema que me encanta. Y la verdad es que hasta ahí, o sea, hasta que estudié la maestría y la carrera, pues fui como cualquier persona que estudia cualquier cosa. O sea, lo estudié, era mi carrera, pretendía tener un trabajo al respecto, pero nada más. O sea, sí me interesaba, por supuesto, cuidar el ambiente, pero me interesaba más conocerlo, o sea, como objeto de estudio. Ajá. O sea, era más mi objeto de estudio que realmente como hacer activismo como tal o algo así, ¿no? Cuando entré al laboratorio de restauración ecológica, justamente con el doctor Zambrano, algo que pasó fue que él es hiperactivista. O sea, él es...
Te contagió.
Es que todos los que estén en su laboratorio tienen que serlo, no porque él te haga que tengas que serlo, sino porque si no, no vas con el ambiente. O sea, ¿me entiendes? Es como te empiezas a clavar y si de plano tú no eres por ese camino, o sea, te sales, ¿no? Entonces él en esa época empezó, cuando yo estaba haciendo la maestría, empezó a hacer una lucha contra la supervía porque iba a talar árboles, iba a destruir ciertas cosas. Y entonces yo lo vi y no me involucré en esa lucha para nada. Yo lo veía cómo iba, cómo, o sea, él tuvo la experiencia incluso de que granaderos lo fueron a desalojar, lo golpearon, o sea, de la glorieta de las quinceañeras por estar defendiendo ahí como, de que no. Y entonces yo lo veía y yo decía, ahora es bien intenso, ¿no? Este doctor es como bien... Bien intenso.
Se toman las cosas muy a pecho.
Ajá, como que yo dije, órale. Pero la verdad es que yo en esa lucha no formé parte. Lo veía y te digo, la verdad es que a sus alumnos pues ni los obligaba ni mucho menos. Él lo promovía y decía, voy a estar acá. Y todos así, órale. Bueno, chido. Sí, exacto. Entonces, órale. Se pone muy intenso, ¿no?
Y es increíble la cantidad de activistas que están en peligro justamente por su labor. Sí. A veces decimos, ay, pues es activista de medio ambiente, órale, pues sí, ahí hippie, ¿no?
Sí.
Y están pues luchando contra gigantes.
No, la verdad es que sí, o sea, en este caso, en el de la supervía, pues la supervía se construyó, sí. Listo. Pero poco tiempo después empezaron a hacer un proyecto que era el de la autopista urbana Oriente, que iba a atravesar Xochimilco, justamente, iba a atravesar por donde ahorita cruza el periférico, pero en un segundo piso. Entonces, iba a llevarse como, bueno, era un proyecto que atravesaba esa parte y seguía toda esta palapa, etc., ¿no? Entonces, ahí sí me involucré, porque ahí sí estaba peligrando de por sí ya el muy frágil Xochimilco. Entonces, ahí empecé a involucrarme, hicimos un conversatorio con diferentes académicos. De hecho, llegó incluso Tania Müller, que era en ese entonces la secretaria de Medio Ambiente y todo. Nos pusimos a revisar la manifestación de impacto ambiental, la deshicimos. Y de hecho, Fernando Córdoba, que actualmente trabaja en el CONACYT, empezó a dirigir un grupo de voluntarios que quisieran revisar las manifestaciones de impacto ambiental de diferentes proyectos para dar una opinión ambiental rapidísima.
Okay.
Porque cuando sale un proyecto, sale una manifestación de impacto ambiental y tú tienes 20 días como sociedad para meter una respuesta.
Nunca nos hemos enterado de cuándo hay estos
estudios. 20 días es muy poco.
Una manifestación de impacto ambiental es de este tamaño. O sea, ¿qué te puedo decir? Son 300 hojas, 500 hojas, o sea.
Y además, cuando nos enteramos de que se hace, de que ya salió el estudio.
Tú tienes que estar pendiente de la página para ver qué nuevas manifestaciones hay. O sea, sí, la verdad es que es un sistema que está bastante mal. Entonces, empezamos a formar este grupo, que es Grupo de Análisis de Manifestaciones Ambientales, para ver qué proyectos habían y cómo podíamos pues ver el impacto ambiental real desde un punto de vista biológico de alguien a quien no le pagaron para que pase un proyecto.
Okay.
Porque las personas que hacen las manifestaciones de impacto ambiental también son biólogos, pero son biólogos que fueron contratados, así es una consultoría, para realizar este tipo de manifestaciones. Entonces dijimos, bueno, a alguien a quien no le pagaron para que pase el proyecto, ¿cómo lo evaluaría? Y entonces destruíamos las manifestaciones, ¿no? O sea, decíamos, esto está mal. Fernando Córdoba hizo trabajos extraordinarios. O sea, él detuvo el proyecto de Cabo Pulmo dos veces. O sea, dos veces detuvo el proyecto de Cabo Pulmo hasta la fecha, ¿no?
Cabo Pulmo está, para los que no lo conozcan, es una reserva en Baja California, que es, pues, bueno, el Mar de Cortés es este lugar de muchas especies endémicas, o sea, de verdad es un lugar muy, muy rico en biodiversidad, entonces, pues qué bueno, o sea,
¿sí?
Que lo protegió, entonces,
sí,
gracias a ese instrumento.
Sí, 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 la verdad es que, o sea, han habido muchos proyectos en los que participamos en los que se detuvo, muchos va porque va, que ya incluso estaban iniciados, que no fueron, ¿no? O sea, y por ejemplo, la autopista Urbana Oriente para mí fue un ejemplo muy claro de eso. Me acuerdo muy bien que Luis un día llegó y nos dijo, es que ya empezaron la construcción, o sea, ya están. Y yo en ese momento, con mi poca experiencia y mi corta edad, o sea, me acuerdo que le dije, mira Luis, si lo van a hacer, pues ya que lo hagan bien, ¿no? O sea, ya hay que darles como el...
Lo menos malo,
¿no? Y Luis, me acuerdo perfecto que estábamos haciendo una mesa redonda, así, Luis se paró de la mesa y dijo, no, están muy chicos para pensar así, dijo, no, no va, por lo menos de nosotros no va, si va, van a pasar encima de nosotros, pero nosotros no lo vamos a avalar.
Okay.
Y yo dije, ok, está bien, igual, dije, ok.
Qué intenso, sí. Nuevamente.
Pero no fue, o sea, justo tuvimos suficientes argumentos técnicos
para pararlo,
para detenerlo.
Fíjense, o sea, muchas veces pensamos los de la sociedad civil que no tenemos la capacidad ni se puede hacer nada en contra de un gran proyecto, ¿no? Y es una pena porque tal vez, bueno, aquí estamos hablando de este tema, pero hay gente que vive y que es impactado directamente, que le quitan sus casas, así tal cual llegan y le a veces les compran su terreno, ¿no? Y pero muchas veces ni siquiera en un valor justo. Entonces, pues, ¿qué herramientas pueden tener esas personas o a lo mejor los que estamos en estas causas ambientales para poder parar? La verdad es que no sabía que se podría realmente ejecutar algo de esta magnitud y con poder de
sí.
Es real.
No, yo, o sea, después de esa vez, la verdad es que lo hicimos un montón de veces.
Y era parte de su labor
sí,
diaria.
Sí, sí, fíjate, pero de voluntarios. O sea, éramos un grupo de personas que terminando nuestro posgrado, nuestro trabajo, nuestro todo, era como, tenemos 5 días para revisar, te toca esta sección, revísalo, pon todo lo que está mal, redáctalo, vamos a juntarlo, era así, ¿no? O sea, ya. O sea, la verdad es que eran trabajos súper pesados, pero, o sea, es que después de ese, todos los proyectos que nos metimos, todos se desviaron, o sea.
Y agarraron un callo y
el terror de las manifestaciones.
Ya le tenían miedo a ustedes.
Abusaron los constructores.
Sí, la verdad es que sí. O sea, y eso a nosotros, yo creo que esa generación de alumnos que estuvo con Luis en ese entonces nos dio una certeza justamente de que se podía, de que con suficientes argumentos técnicos bien hechos se podía hacer, de que había esa parte de luchar, porque también nosotros... O sea, yo solo sabía que la gente se podía salir a manifestar manifestándose, ¿no?
Sí, okay.
Nunca se me ocurrió que yo podía hacer algo desde mi escritorio.
Desde mi profesión.
Exactamente, desde mi escritorio.
¿Y este grupo que tenían ustedes se dio solamente durante que estaban estudiando el posgrado y se desintegró? ¿O continúa vigente? ¿O cómo funciona?
Pues mira, la verdad es que tiene mucho, o sea, en esa época todos estábamos, Fernando estaba en el doctorado, yo estaba en la maestría. Habían otros compañeros que también súper activos y también estaban ahí confluyendo, ¿no? Digamos. Conforme la gente se fue yendo, hay unos que se fueron del país, se fueron a estudiar a Canadá, se fueron a Morelia, o sea, se fueron así a diferentes, pues como que nos fuimos saliendo, digamos, o sea, sin salirte oficialmente, o sea, pero como se fue diluyendo la carga de trabajo que cada uno de nosotros tenía. Fernando y yo dimos una clase en el posgrado de Ciencias Biológicas para formar como otra generación de personas que pudieran hacerlo. La verdad es que desconozco si alguien más ha tomado la batuta, pero es que es importante porque a nosotros nos pasó que entonces todo el mundo nos buscaba. O sea, iba a haber una minera en no sé dónde y era como, revisen la manifestación, ¿no? Iba a haber un hípico en no sé dónde, ¿no? Y revísenla. Y entonces nosotros decíamos, o sea, es imposible. O sea, somos 4 o 5 personas haciendo esto como trabajo voluntario y nos encanta, pero a ver, o sea...
Sí, no se puede hacer solo eso.
Exacto, entonces lo que nosotros empezamos a tratar de decir y a tratar de llevar, digamos que el mensaje era que todos podían hacerlo. O sea, era que todos podían sentarse a revisar, incluso si tenían, o sea, alguien que no fuera biólogo podía sentarse a revisar la manifestación y encontrar cosas raras o preguntarle a otras personas, ¿esto sí es así? O sea, todos podían sentarse a hacerlo, ¿no? Y eso es algo que para nosotros parece súper importante, o sea, a la fecha...
Por ejemplo, uno que no es biólogo, ¿cómo consultas estos estudios?
Pues, mira, la manifestación de impacto ambiental la debes de poder descargar de la página. Se supone que en los periódicos también sale, y en las gacetas, sobre todo en las gacetas oficiales, salen los proyectos que va a haber. Entonces tú tienes que estar pendiente de las páginas oficiales donde tú puedas consultar este tipo de proyectos y puedes bajar de ahí la manifestación. Okay. Incluso podrías solicitarla al INAI, ¿no? Uh-huh. O sea, al Instituto Nacional. Lo que pasa es que, bueno, ahí tarda.
Sí, la verdad es que
se tarda. Exacto. Pero bueno, o sea, se puede, ¿no? O sea, entonces es cuestión como de organizarse y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pues así es como inició, digamos, que mi interés en el activismo, uh-huh. Y empezamos a hacer esto. Conforme cada quien fue teniendo trabajo, dejamos un poco de hacer las manifestaciones de impacto ambiental y nos dedicamos a hacer artículos de divulgación, uh-huh. Donde también como que dijéramos a las personas, bueno, este tipo de información, uh-huh. Y muy recientemente yo empecé a cambiar mi estilo de vida, porque fíjense, o sea,
ahí vamos al CEO Way,
¿sí? Es que puede pasar mucho tiempo y puede pasar, o sea, hay muchos niveles de conciencia que tienes que pasar antes de llegar a cambiar tus hábitos personales. Uh-huh. O sea, por lo menos a mí me pasó, ¿no? O sea, yo estuve estudiando biología,
okay.
O sea, ya me importaba el ambiente, luego estuve como activista, o sea, ya me importaba el ambiente, y sin embargo, o sea, yo de todas maneras, pues yo... O sea, nunca intenté...
Tenías una vida muy normal muy en cuanto normal. Al plástico, desechos, todo ese tipo de cosas.
O sea, si bien no era como súper contaminante, o sea, mi esposo y yo siempre hemos sido como muy sanos, o sea, como que no...
Sí, con alguna conciencia.
Pues tampoco es que como que tuviéramos Tampoco es que tuviéramos como... Pues sí, tanta conciencia personal, digamos, o sea, como al respecto, ¿no? O sea, de nuestra basura, o sea, esas cosas. Sí. Hasta que nació mi hijo.
Ah.
Hasta
que...
Sí. O sea, ya te cambia todo. Uh-huh. O sea, te cambia sí. todo por dentro. Yo no sé a los hombres cómo les suceda, yo me imagino que a mis hijos también, no lo sé. Pero a mí como mamá, o sea, me dio una sensibilidad completamente distinta. O sea, empecé a ver a los animales súper diferentes. Yo de pronto empecé a pensar como... O sea, a esa vaca le quitan su becerro. ¡No!
Empatía de mamífero.
Ajá, exacto. Es que, bueno, para empezar eso.
Sí pasa.
¿No? O sea, te das cuenta, o sea, tener el parto, que te salga leche. O sea, de pronto te das cuenta de lo mamífero que eres. Sí. O sea, se te olvida.
Yo, no, yo veía una gatita así amamantando y me ponía a llorar. Me sentía así como...
Todo llorando.
Se lo juro que me volví súper sensible.
Sí, sí, completamente. Es que justo, o sea, ¿te acuerdas que eres mamífero? Porque a veces a los seres humanos se nos olvida, ¿no? O sea, como que pues tenemos tanta tecnología, tanto acceso al conocimiento, llegamos a niveles de conocimiento tan elevados que...
Es que vivimos en un ambiente controlado totalmente, ¿no? Sí. O sea, las plantas que tienes en tu casa, tú las escogiste, o sea, tú decidiste.
Y tú las podas para que no se pasen demasiado.
Exacto, sí, sí. Que no traigan plaga, que no es como que vivimos en la selva ahí completamente expuestos a la naturaleza. Entonces, estar acostumbrados a vivir en un medio controlado, pues sí nos hace desconectarnos de la naturaleza, ya, ahora, ¿no?
Claro, entonces, sí, se te olvida, y efectivamente, o sea, un día te embarazas y todavía ahí pasan mil cosas en tu cuerpo, ¿no? Pero el día justo que nace, o sea, el día que, o sea, tienes el parto y tú dices, esto es lo más primitivo del mundo, o sea, vuelves a tu origen total, o sea, y luego te empieza a salir leche y a llorar y justo dices que soy un mamífero, o sea, es que te acuerdas y dices, claro, soy un animal, o sea, y esas cosas pues me sensibilizaron mucho en primera hacia el sufrimiento animal, hacia esas cosas, y en segunda justo dije, no, es que, o sea, este niño tiene un año, o sea, o tiene menos, ¿no? Y decía, le faltan 60, 70, ojalá, ¿no? O sea, y cuando ¿ves cómo está el ambiente? A mí justo me pasó así, mi punto de quiebre fue la contingencia que hubo este año.
Sí. Para mucha gente, fue el punto de quiebre.
Sí, 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 completamente. O sea, fue mi punto de quiebre total.
Déjame contarles así rapidito a la gente que no sabe de qué estamos hablando. En la Ciudad de México, el mes de mayo, hubo un pico de contaminación ambiental en el que incluso cerraron las escuelas. O sea, no podíamos llevar a los niños a las escuelas. Se desaconsejaba que saliéramos, sobre todo los niños y los adultos mayores. De tan contaminado que estaba el ambiente. Entonces, ya cuando no puedes sacar a tu hijo a jugar al jardín, si es que tienes jardín, ya cuando ni siquiera lo puedes llevar a la escuela, pues sí, a muchas personas les empezó a caer el 20 de que, a ver, ya no está en el futuro, ¿no? Ya no es una visión futurista, es ahora, o sea, uh-huh. hoy. Uh-huh. Entonces, sí, a mucha gente les empezó a caer el 20 de...
Sí, sí, a mí yo ya venía como usando bolsas, de tela, exacto. O sea, ya venía como comprando a granel. O sea, ya estaba yo con estas cosas así como es muy simple, es que una bolsa de tela es muy simple, o sea, no es nada complicado, nada más hacer eso en lugar de usar plástico, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que creo es que la mayoría de cosas que podemos hacer, o sea, son cosas tan simples que nuestros papás las hacían. Simplemente que en ese cambio que hemos llevado en la vida, que justamente como comentan, nos han desconectado de toda la naturaleza y nos han hecho ser un ser como en medio de la ciudad, todo lo tenemos tan fácil, que esas cosas simplemente se nos van y no es que no las queramos hacer, sino es que no entran dentro de nuestra conciencia.
Sí, uh-huh. sí, 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 o sea, yo justo cuando compré mis bolsas y las empecé a usar, yo dije, pues es que esto es lo más lógico del mundo, es muy simple, pero justo es que no tenía la conciencia, o sea, entonces no había buscado hacerlo, ¿no? Entonces, yo ya tenía como estas cositas y así, medio lo subía a Instagram, pero era mi Instagram personal, entonces medio decía así como, oigan amigos, ¿se pueden comprar bolsas? O sea, no, como muy normal. Exacto, así como, o sea, súper, súper normal, o sea, o por ejemplo, empecé a ir a la central de abastos y dije, oigan, ¿pueden comprar así nueces? De a muchísimo, no necesitan comprar bolsitas, o sea, cosas así muy tranquilas, porque justo como que yo decía, es que vean el bebé, ¿no? O sea, vean, ¿no?
Mi hijo, ¿qué le va a pasar? Sí, exacto, ¿qué mundo le voy a dejar?
Va a tocar, exacto. Pero ya con la contingencia ya fue como, no. O sea, ya para mí fue un punto de quiebre total. Yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces yo no tengo bien las mucosas, ¿no? Tengo una cosa que se llama síndrome de Sjögren, que entonces hace que yo como que no tenga humedad. Entonces, en esos días yo me puse súper mal. O sea, a mí si alguien fuma al lado mío, si hay humo de cualquier tipo o mucha contaminación, yo me puse súper mal esos días, me dolía muchísimo respirar, tenía que andar como con paños, puse un humidificador para que estuviera así. Tuvimos que comprar un purificador de aire, de hecho, yo que estoy bastante en contra de esas cosas, o sea, yo no podía, o sea, no, yo sangro.
Imagínense.
Entonces, cuando yo estuve esos días aquí encerrada y así, toda tapada, o sea, yo de verdad, justo yo veía al niño que quería salir y que se ponía en la puerta así, ¡mamá! Y yo decía, no, o sea, yo dije, no, o sea, esto...
Imagínense, sí. Los que no, es que, o sea, los que no viven en la Ciudad de México tal vez no tengan tanto no estén tan confrontados a la contaminación como los que estamos aquí, pero de verdad te parte el corazón cuando dices, niño, no lo puedo sacar al jardín, o sea...
Sí.
Es algo muy, muy,
sí, 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 exacto.
Oye, Cris, y ahorita dijiste que tuviste que comprar un purificador, pero también dijiste que estás súper en contra de eso, ¿no? Y a mí me tocó que justo en ese tiempo había un buen de gente que dice, ay, ya compré mi purificador, cómprenlo, lo pueden encontrar en tal lugar, y recomendaban ese tipo de cosas, pero tú creo que tienes otra posición, ¿no?
Bueno, no es que esté en contra de los purificadores como tal, lo que pasa es que, a ver, o sea, ¿dónde vamos a llegar si cada persona tiene que comprar su purificador de aire?
Ajá,
aire.
No es una solución.
No, exactamente, o sea, con la huella de carbono que tiene el purificador en sí, ¿no? O sea, la construcción, el transporte, todo eso que tiene una máquina que purifique esta cantidad, porque bueno, mi purificador, por ejemplo, no alcanza a purificar toda mi casa. O sea, yo pongo el purificador en una habitación y purifica el aire de esa habitación, pero no el del oxígeno. O sea, ¿cuántos purificadores necesitas? O sea, no puede ser que esa sea nuestra nueva solución, ¿no?
Sí.
Yo también, justo cuando yo fui a comprar mi purificador, o sea, estaban haciendo su agosto. O sea, estaban así. La gente se llevaba de a tres, ¿no?
Y ¿sabes qué también? Bueno, los viveros también se vaciaron, ¿eh? O sea, porque claro. Pues circuló mucho esta información de que algunas plantas que puedes poner en tu casa para purificar el aire y tal... Y se vaciaron los viveros también, claro. Digo, no son tan potentes las plantas, sí, no, como obviamente puede ser un purificador, pero para los que no tenemos alguna enfermedad o alguna situación, pues de todas maneras sí nos dimos una vueltita al vivero para llevarnos otra plantita.
Pues bueno, tener plantas en tu casa no está de más, ¿no? Pero efectivamente sí, o sea, como para purificar el aire, pues tampoco, o sea, no es tanto su efecto, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, no está de más y tampoco es daño, ¿no? Pues yo te digo, yo veía que la gente se llevaba de a 3 purificadores. Yo decía, pues es que no, o sea, ¿a qué punto estamos llegando? O sea, que eso es...
apocalíptico.
Ajá, y que además yo te aseguro que esos purificadores no están pagando su huella de carbono, ajá, porque no están siendo usados todos los días. O sea,
no son circulares, amigos.
Sí, sí.
Ya ven que hablamos de economía circular.
y además fue la fiebre del susto. O sea, pero ¿quién está usando su purificador ahorita? ¿No? O sea, yo todavía hay días que me duele la nariz y lo pongo, ¿no? O sea, pero te digo, esos purificadores, esa gente que compró 3 purificadores, o sea, se asustaron en esa época y listo, y lo usaron, pero en realidad no lo están usando diario, mucho menos. No están ni siquiera como pagando su huella de carbón.
Sí, seguro ni siquiera se acuerdan que lo tienen mucha gente.
Sí, yo un poco, a partir de eso, en esa época empezó a surgir, bueno, en esa época es hace meses, ¿no? Empezó a ser hace como 4 meses. Empezó a llegarme.
En aquellos tiempos.
Empezó a llegarme mucho una cadena de tira tus semillas.
Para que crezcan por todos lados.
Para que si crezcan árboles frutales por todos lados, ¿no? Entonces yo grabé un video, que se lo grabé a mis tías, o sea, yo lo grabé porque me llegaba por todos los chats de tías, así, y yo dije, a ver, entonces le dije a mi esposo así, en calientísimo, o sea, sin maquillarme ni nada, le dije, a ver, grábame ahorita, así, rápido, nada más para decirles que eso no está bien. O sea, que uno, que dejen de comprar tapabocas porque no sirven para nada, y nada más están generando más contaminación, y dos, que dejen de decir lo de los árboles de las frutas porque eso no está bien.
Sí, amigos, si compartiste una cadena que decía, guarda las semillas de todas tus frutas, verduras y no sé qué, y luego tíralas por donde quieras para que crezcan árboles frutales y así la pobreza se va a acabar y el hambre y el medio ambiente va a mejorar, pues tenemos a una profesional que nos está diciendo que no eso lo haga.
Que no sirvió de nada.
No, porque, bueno, y de hecho, tú lo puedes decir mejor, pero pues tiene que ser algo planeado, o sea, tiene que ser plantas endémicas, tiene que ser pues un lugar donde sí pueda crecer un árbol que sea apropiado. O sea, vayan a ver ese video de... ¿Está todavía, no, en tus redes sociales?
Sí, está todavía o sea, está súper mal grabado y todo así, pero...
No importa la información.
Ajá, exacto, pero como que pegó un montón, bueno, un montón para mí, ¿no? O sea, para mí que nunca había hecho nada de redes sociales, o sea, se movió como 25,000 veces en Facebook, ¿no? Y yo como que dije, órale, o sea, y entonces empecé a decir, ah, pues a lo mejor, porque mucha gente me escribía y me decía... Yo no lo sabía, yo genuinamente pensaba que estaba haciendo el bien cuando aventaba mi semilla de mango al camellón, ¿no?
Sí.
Y eso me llevó a pensar, o sea, muchas veces los científicos damos por hecho que ya todos saben todo y que si no lo hacen es porque son medio brutos, ¿no?
Sí,
es
como de que no flojos.
Ajá, exacto, entonces decimos así como de que, ay, pues es que porque no entienden, ¿no? O sea, y en realidad cuando me empezaron a llegar esos comentarios, muchísimos, de que, ah, no lo sabía, y, ah, pero entonces, ¿cómo le hago? Pero entonces yo como dije, ah, no saben. O sea, yo dije, ah, no lo saben. O sea, yo, claro, pues cómo sabes, porque tú eres bióloga, pero ya no lo saben. Y se me hizo como...
Padre. Muy sorprendida.
Sí, yo como dije,
¿qué no tienes un doctorado?
¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó?
La famosa torre de marfil, claro, los investigadores.
Claro, pues, o sea, a ti además, o sea, ese es el conocimiento que es como muy... Pues muy obvio, ¿no? Pero no es obvio para todos. Entonces, pues ya quise empezar a hacer como más información, pues digo, más que...
Y lo aplaudimos, ¿eh? Lo aplaudimos. Gracias. Porque tanto muchos científicos, o sea, bueno, yo trabajé 3 años en la comunidad científica, bueno, en otras materias, pero sí hay esta torre de marfil en la que entre científicos o investigadores se leen entre sí y pueden, pues, a ver, descubrir muchas cosas, proponer muchas cosas de para allá. Pero pues ahí se queda, ¿no? En la comunidad científica, a lo mejor un poco en gobierno, pero no baja esta información. Sí. Aunque haya artículos de divulgación científica, pues no toda la gente se va a ir a comprar su revista de divulgación científica o va a escuchar un programa, ¿no?
Claro.
Entonces sí aplaudo que se estén metiendo a, bueno, que tú te metes, por ejemplo, a Instagram, algo tan popular, y que nos bajen así los... los conceptos, ¿no? A la gente de a pie. Y también que estés dando validez a cierta información, porque a veces pasa del otro lado, que gente que no sabe nada, 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 empieza a difundir información errónea, ¿no? Entonces, así poder cotejar un poco la información con gente que sí es profesional, pues es algo que es muy necesario.
Claro. Bueno, yo estoy súper de acuerdo, ahora más que nunca. O sea, yo justo cuando quise pasar de la academia a la divulgación, yo empecé a escribir artículos. Escribí uno, por ejemplo, en Animal Político, ¿no? Uh-huh. Y escribí como bastantes, por 13 o por ahí, en la revista Nexos, ¿no? Uh-huh. Que tiene una revista digital, entonces yo la difundía por Facebook y etcétera. Bueno, el artículo mío que más se leyó se llama La vida secreta de los gatos urbanos, está todavía ahí en la revista de Nexos, y se leyó, o sea, o se compartió unas 2.500 veces. Uh-huh. El día que vi el video, que se había movido unas 25.000 veces en 24 horas, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, yo tardo 3 días en escribir un artículo de divulgación y tardé 5 minutos
en hacer video.
Este video. O sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó aquí?
No, sí está padre que te metas, porque a lo mejor los científicos ven esto, el Instagram o las redes sociales, como algo muy burdo.
Superficial.
O superficial. Pero es lo que llega a más gente, y yo creo que hay que parar de dejarles esta chamba de salvar el mundo a los biólogos, ecologistas, los que estudian, ¿no? O sea, como que hay que repartirnos la chamba y la responsabilidad, y a lo mejor no tenemos que meternos a estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado para hacerlo, pero sí necesitamos que facilitar la información.
Sí, exactamente. A mí justo yo cuando empecé a hacer así como videos o posts así, o sea, desde mi gremio llegaron un chorro de críticas. O sea, así como que... Digo, obviamente llega el bullying tranquis, ¿no? O sea, el bullying así tipo de... ¡Ay!
¡La influencia de Diego!
¡No esa! ¿No? O sea, yo así ahí, entonces tengo como 1,000 seguidores, ¿no? O sea, de esa época justo yo así como de... ¡Ay!
Sí, sí, sí.
O sea, y ahorita también, o sea, no tengo muchísimos seguidores, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero sí todo el mundo así como... ¡Ay, sí, la influencia! Y así digo, o sea, el bullying no pasó nada. O sea, pero sí, o sea, hubo gente que justo me decía, o sea...
Ya se vendió.
Más bien como esto, como de, es que es algo muy superficial, ¿no? Y yo justo decía, pues es tan superficial como, yo lo veía como algo súper superficial, o sea, porque además Instagram justo es de puras fotos.
Sí.
Entonces, yo veía a las personas, o sea, como de, pues es que todo el mundo está tomando selfies y está presumiendo sus viajes y está presumiendo lo bonita que es su vida y etcétera. Pero entonces empecé a conocer a personas súper intensas. O sea, yo justo la primera persona que conocí de este medio fue Charlotte. Uh-huh. Que fue la primera y yo creo que la mejor que pude haber conocido. Porque la conocí...
De No Seas Waste.
De No Seas Waste. Uh-huh. Y a Cristina Mendoza, que es de Cero Plástico. Uh-huh. O sea, conocí a dos así como potentes,
grandes,
¿no? Dos grandes.
Y que están muy metidas en
sí,
todo esto.
Sí, conocí en persona el mismo día a ellas, ¿no? A Cristina y a Charlotte. Y justo se me hizo todo menos superficial. O sea, se me hizo que eran dos personas súper interesadas, que sus historias son de verdad, de entré en conciencia y entonces quise cambiar. Y uno estudió cinematografía y otro estudió publicidad. O sea, nada que ver con lo que yo venía sabiendo, pero de personas que dijeron, yo voy a tomar en mis manos, ¿no? Y yo voy a emprender, como en el caso de Cristina, que pues, o sea, ella piso su empresa y lo hizo en grande, ¿no? O de Charlotte, que justo, o sea, dijo, pues yo voy a aplicar todo lo que sea de publicidad al medio ambiental y igual, ¿no? O sea, le da todo el
tiempo. Sí, y lo que está padre de estas cuentas, además, es que buscan informarse bien. O sea, no nada más difunden información por difundir, sino que, como les digo, ¿no? Está muy padre poder cotejar información con profesionales como Chris, pero también hay gente que le echa muchas ganas en hacer la búsqueda, o sea, aunque no tengan este background académico, pero sí le buscan, sí cotejan, sí, o sea, se interesan por poner la información real o la más verdadera, y si en algún momento, porque pasa también que, que te das cuenta, ay, no, esto no era así, ching, ya, pues también se interesan por, aclarar y porque lo que llegue a todos, pues sea lo más, lo más real, ¿no?
Claro, sí, 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 o sea, a mí me parecieron que son lo menos superficiales.
Sí, y por ejemplo, hoy en día hay tantas herramientas de comunicación, o sea, tenemos un Instagram, un YouTube, un Facebook, que sí, cada persona lo puede utilizar a su conveniencia.
Claro.
Claro. Entonces, en este caso, como tú, que tienes todo este conocimiento, o sea, por la carrera que estudiaste, la maestría, el doctorado que acabas de terminar, y puedes bajar todos los conocimientos que tienes a este gran nicho de personas que estamos en Instagram y en estas redes sociales, entonces un gran trabajo el que estás haciendo, porque justo como comentaba Pau, haces un artículo que va muy enfocado como a toda esta comunidad científica, y sí, tus colegas lo veían, decían, ay, súper buen trabajo de Cristina, pero las otras personas como nosotros, todo el trabajo que tú habías hecho no llegaba a nosotros. Claro. Entonces, de esta forma no se contagiaba y no se comunicaba, y las personas que al final también podemos hacer algo por el medio ambiente, no teníamos ese conocimiento que tú nos puedes compartir.
Sí, los que lo estamos ensuciando somos todos, ¿no? Entonces, como para que nada más un pequeño grupo se quede ahí limpiando, pues no está tan padre.
Claro, sí, estoy muy de acuerdo.
Oye, Cris, bueno, lo que les habíamos prometido, amigos, los conceptos que usamos muchísimo y que manoseamos indiscriminadamente. Uno es sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Cuáles serían las diferencias o la definición correcta de ambas palabras?
No hay ninguna diferencia. O sea, y se ha hecho todo un debate, ¿eh? O sea, hay todo un debate que dice que no, que sostenibilidad habla del tiempo y sustentabilidad de que el proceso sea no sé qué. No. La realidad es que, y ya se acordó, o sea, ya
poco tan tranquilo,
ya se unieron y ya llegamos a un acuerdo. No, que sí, que a ver, o sea, hay cosas más importantes respecto al concepto de sostenibilidad, ajá, que justo sí es sustentabilidad y sustentabilidad. Okay. Se pueden usar indiscriminadamente.
Muy bien.
De hecho, es el único, creo que es el único idioma en el que hay esta separación, porque en realidad, o sea, en inglés es sustainability, entonces ajá, es lo mismo. Y en español, pues sí puede ser cualquiera de los dos. Nosotros, en el posgrado en ciencias de la sostenibilidad, se escogió sostenibilidad para ver qué tanto nuestro discurso influye en la gente. Eso es real. O sea, en lugar de decir sustentabilidad, estamos viendo qué tanta gente dice sostenibilidad a partir de que nosotros, qué tanto podemos cambiar el discurso después.
Ah, no. Bueno,
o sea, pero en realidad...
Son sinónimos.
Es que es lo mismo. O sea, sí, no, más que sinónimos, es que es como la misma palabra ahí derivada.
¿Y cómo se define entonces?
Mira, o sea, sustentabilidad o sostenibilidad surgió a partir del concepto de desarrollo sostenible, que quería decir que nosotros pudiéramos cubrir nuestras necesidades actuales sin sacrificar nuestras necesidades futuras, ¿no? O sea, que pueda ser sostenible en el tiempo, una actividad que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Y de ahí surgió el sostenibilidad. Ahora, el problema es con los dos conceptos es que desde mi punto de vista el desarrollo sostenible no existe. Y la sostenibilidad, digamos. O sea, y el desarrollo sostenible no existe no porque no sea posible, o sea, no porque sea... Vaya, es que el problema del concepto de desarrollo sostenible está en nuestro concepto de desarrollo.
Es crecimiento.
Pues más bien es, o sea, puede ser desarrollo sostenible si consideramos desarrollo otra cosa diferente al proyecto de modernidad que estamos manejando actualmente. O sea, si decimos... ¿cómo vamos a hacer que este desarrollo sea sostenido en el tiempo? Pero seguimos hablando de cómo vamos a hacer que podamos consumir como consumimos y que eso sea sostenido en el tiempo, eso no se puede. ¿Cómo vamos a hacer que podamos crecer poblacionalmente como se puede? Eso no se puede. O sea, necesitamos ajustar el modelo de modernidad al que le llamamos desarrollo para entonces poder decir.
Exacto, sí, porque ahorita decimos, está desarrollando mucho la ciudad, ya pusieron otro centro comercial. Y entonces, pues sí hay crecimiento económico, seguramente, pero pues están sacrificando los recursos naturales que tuvieron que utilizar para instalar ese centro comercial.
Sí, yo de hecho estoy en contra de justo llamarle a los constructores desarrolladores. O sea, yo siento que viene desde
ahí.
Yo siento que nuestro paradigma viene desde ahí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando dicen, es que es justo, ¿no? Trabajo en una desarrolladora, trabajo en una constructora. Sí. La construye, pero el modelo de desarrollo es distinto.
¿Qué hablas?
Ajá, exacto. Entonces, creo que nuestro paradigma viene desde ahí, como es que... O sea, de hecho tú ves, o sea, los sellos de las administraciones y es la construcción.
Sí,
o sea,
sí.
El avance del país se mide en puentes, en carreteras,
sí,
en este tipo de cosas, ¿no? Y pues yo estoy muy... Bueno, es un tema debatible, pero yo estoy en contra de esta
visión. Sí, yo creo que deberíamos hacer un podcast sobre justamente esto. Desarrollo sostenible, o sea, ¿por qué no existe o por qué se habla de que no existe. La teoría del decrecimiento, creo que ahí podría haber algo interesante, economía circular, o sea, como que podría haber ahí.
Es que eso es todo interesante. Justo, o sea, eso es todo un podcast.
Sí, pero sí, como es. O sea, seguro hay diferentes puntos de vista. Se puede hacer todo un debate de esto, porque seguro los constructores van a decir algo, los economistas tienen otro punto de vista, un biólogo tiene también otro punto de vista totalmente diferente, entonces sí, sí es...
Yo que estoy en finanzas, podríamos así darnos... podríamos hacer un buen debate, creo yo, porque estoy de acuerdo con lo que dice Chris y creo que hay que replantear muchos conceptos en el área de economía y finanzas para que podamos ir a la par. Bueno, otro era un producto ecológico, Chris. Ahorita nos están vendiendo muchísimo los productos ecológicos. ¿Cuándo sí es ecológico y cuándo no? ¿Por qué sí es ecológico o por qué no? ¿Qué nos tenemos que fijar como consumidores?
Pues en muchas cosas. Yo empezaría pensando en el ciclo de vida. O sea, en el ciclo de vida de un producto. O sea, muchas veces decimos, es ecológico. ¿Por qué? Porque... es biodegradable, ¿no? Y dices, bueno, está bien que sea biodegradable sobre un no biodegradable, claro, o sea, sí es preferible eso. Pero entre el 90 y el 95% del impacto de un producto se da antes de que tú lo abras. Si tú solo estás considerando que el producto es ecológico a partir de su desecho, estás olvidándote del resto del 90%, o sea, producción, o sea, ¿de dónde fueron extraídos esos materiales? ¿Quién lo hizo? ¿Qué tanto tuvo que viajar? ¿Cuánto se tuvo que distribuir? O sea, ¿cuánta agua necesitó? Exacto. Y después, ya cómo se desecha. Pero no solamente el cómo se desecha, ¿no? O sea, el cómo se desecha no hace ecológico automáticamente el producto. Pues evidentemente, todos los productos tienen un impacto ambiental. O sea, no podemos hablar de productos inocuos. O sea, todos salieron de un recurso natural. Generalmente todos requieren agua para su elaboración, hubo distribución y después su desecho. Pero sí hay productos que tienen una huella de carbón. A eso se le llama huella de carbón, ¿no? O sea, este ciclo de vida. Si tú analizas un producto desde su ciclo de vida, puedes encontrar que hay productos bastante más ecológicos que otros. También te puedes encontrar dilemas súper importantes. O sea, también te puedes encontrar que hay productos que... pueden ser mucho más ecológicos desde un punto de vista, pero no desde otro punto de vista. Bueno, yo creo que en lugar de que nos atormenten esos dilemas, o sea, es como bonito llegar a ese dilema, porque significa que hay dos productos.
Happy problem.
Sí, exacto. Y es como, es que este es menos malo desde este punto de vista y este es menos malo. Bueno, ya los dos, ya por lo menos tu problema es cuál es menos malo, pero no es entre este y el otro, que los dos son súper contaminantes, ¿no?
Y ya estás haciendo una compra más consciente, no estás llegando y eligiendo el primero que ves.
Exactamente. O sea...
Oye, ¿y la diferencia entre un ecologista y ambientalista la hay? ¿O cuál sería para ti?
Bueno, en términos, o sea, digamos estrictos, siendo muy puristas, pues sí, lo que pasa es que, como te decía, o sea, la ecología se refiere a una persona que, o más bien un ecólogo es una persona que estudia la ecología. ¿Y qué es la ecología? Es la rama de la biología que estudia las interacciones entre los organismos, generalmente aplicando modelos estadísticos, ¿no? Entonces... pues sí podrías utilizar el que alguien es ecologista para referirte a que le gusta el ambiente. Yo preferiría usar el término ambientalista, porque ambientalista es que le preocupa el ambiente.
Ok, ¿no? Desde la preocupación.
Ajá, exactamente. Y ecologista, te digo, tratando de ser más así, justo como más puristas, pues tendría que ser una persona que también le preocupa la ecología, pero se presta más a la confusión de alguien que estudia la ecología.
El estudio. Okay.
Entonces, creo que es mejor utilizar ambientalista que ecologista. Pero en realidad, pues...
bueno, no hay problema que se usen uno de los dos.
Siempre y cuando no sean ecólogo. Porque si es ecólogo, te digo, ya es así, ya te pusiste un grado. Sí, ya, te agregaste un diploma. O sea.
Un ecologista seguro va a decir, no, son ambientalistas.
Sí, seguro.
Ahí están las diferencias.
Están muy mal.
Bueno, es que sí es importante. O sea, igual, o sea, hay mucho, como decías tú, o sea, hay veces que personas se sueltan a decir cosas y dices, es que yo soy ecólogo, no me rea. O sea, no es por el diploma, pero es que lo que estás diciendo no tiene sentido, ¿no?
A mí, ¿sabes qué? Porque un tiempo la palabra ecologista me causaba mucho ruido, porque se politizó demasiado. Oh,
completamente.
Hicieron partidos políticos basados en la ecología, que ni son ni...
Que no están basados en la ecología.
En México no son ecológicos. Claro, bueno, sí, nos han demostrado que lo sean. Y en Francia, tal cual es una postura de izquierda con unos principios muy muy claros de izquierda, que yo creo que pues es una pena que esté ligado a la ecología, o sea, ecologista, porque o sea, si eres ecologista como que ya eres de izquierda, y entonces, o sea, ya no se democratiza esta idea ambiental, o sea, esta lucha ambiental realmente para todos, sin importar de qué partido político seas, uh-huh, o de qué pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, también por eso me hacía mucho ruido lo de ecologista, o sea, que esté politizado, pues es una pena.
Sí, 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 efectivamente. Luis tiene un artículo que justo se llama Abucheando al tecolote, una cosa así, abucheando al anciano, así como al tecolote. Porque, por ejemplo, él, digo, voy a decir algo que me parece prácticamente incorrecto, pero lo dijo él. Escribió un artículo donde justo me llamó mucha atención porque dice que él fue al cine en época electoral.
Okay.
Y entonces en el cine pasaron un comercial de estos previews de la película, pasaron un comercial de el partido, ajá, que en México...
¿Era ecologista?
Exactamente, es el ecologista, ¿no? Y entonces empezó el comercial y entonces la gente empezó como ¡bú, ¿no? Y entonces de pronto, y estaban escenas de los animales y así que están rescatando y etcétera, o bueno, que rescatan. Y entonces dice que también estaba como ¡bú! Y que de pronto se dio cuenta de que él estaba bucheando a los animales que estaban pasando, que él dijo, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es posible que yo, que he dedicado toda mi vida a la conservación del ambiente, o sea, de pronto esté yo abucheando aquí en la sala a los animales y a que hay que cuidar el ambiente y etcétera? Digo, es que justo, o sea, está politizado y entonces ahora la gente está abucheando la causa que no es de ellos, ajá, que era la mía, ¿no? O sea, y eso fue, pues sí, eso es confuso y malo y feo.
Sí, pero...
Y la última pregunta que teníamos de la diferencia, bueno, más bien, ¿tú qué opinas de todo este surgimiento de la comunidad Zero Waste?
Me parece que está muy bien desde varios puntos de vista. O sea, por un lado, evidentemente es bueno que uno reduzca sus emisiones o sus desechos, ¿no? O sea, tratando de quitar el plástico, etcétera. Pero también es importante reconocer que aunque son problemas ligados, porque es parte del mismo problema, también lo puedes ver como problemas separados. O sea, las emisiones es distinto a lo de los plásticos en el mar. Los dos son problemas súper reales y los dos son problemas que tenemos que atender. Y lo de las emisiones, muchas veces la gente se quiere salir como de que... Es que hay actores mucho más grandes que están produciendo muchas más emisiones y la cantidad de emisiones que yo produzco no son... comparativas, y entonces no tiene ningún efecto que yo lo haga o no, ¿no?
Okay.
Y entonces yo siempre respondo como, bueno, ¿y los plásticos en el mar qué? O sea, los plásticos en el mar son un problema que está causado básicamente por los consumidores. Básicamente, claro, también por la industria que está produciendo sus productos, pero, o sea, todos esos plásticos que están ahí, todos esos microplásticos que están ahí, llegaron ahí porque nosotros los consumimos.
Sí.
Entonces, esa es una responsabilidad de la que no nos podemos deslindar, y yo creo que eso es lo que ataca el Zero Waste. El Zero Waste no está atacando tanto las emisiones, está atacando el asunto de los plásticos, y eso me parece que es importante reconocer, porque te digo, eso es donde nosotros como consumidores tenemos más responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente me parece muy bueno. Pero desde el punto de vista que me parece más importante, es que se está formando un discurso comunal cada vez más común, valga la redundancia, ¿no? O sea, se está haciendo cada vez más normal que la gente vea raro consumir tanto plástico, ¿no? O sea, por supuesto, es muy pronto, o sea, la verdad es que han surgido en muy poco tiempo, ¿no? O sea,
sí.
Pero la verdad es que sí, cada vez la gente se pregunta más, o sea, como de, ah, sí, o sea, sí es cierto, tal vez la fruta empaquetada tanto no deba estar tan bien, ¿no? O sea,
en un sentido como que nos robó un poco el capitalismo, ¿no? Ahora reflexionamos como, necesito, compro. Y todo el sentido común de que, ah, chance lo puedo hacer aquí en mi casa, o, ah, le voy a decir a la vecina que se me lo presta, o sea, como que es algo que me parece de sentido común, se nos ha robado como sociedad por ponernos la ecuación súper fácil de necesitas comprar, toma, claro. Así, te lo doy todo.
Y evidentemente todavía, o sea, México es un país súper consumista, pero de hecho yo, o sea, comparado con otros países, yo siento que México está bastante adelantado en cuanto a conciencia ambiental. O sea, comparado, por ejemplo, contra Estados Unidos, no se diga. O sea, Estados Unidos es terrible la situación, ¿no? Eso sí. También tiene que ver con posturas políticas, como dices, con gente que ni siquiera cree en el cambio climático.
Sí, también etcétera. Cómo se ha desarrollado Estados Unidos en los últimos años es un modelo, una economía muy diferente.
Sí, bueno, desde su presidente, o sea, con una serie de cosas pues bastante más complejas, ¿no? Pero incluso contra América Latina, o sea, por ejemplo, yo he estado en contacto mucho con una chica que también está en Instagram, que es de Argentina, con dos, ¿no? Y ella justo me decía, es que aquí no hay nada. Ella vivió en México un tiempo y después se fue a Argentina y me dice que aquí no hay nada, es que aquí nadie separa la basura. Y efectivamente, o sea, cada vez me llegan más historias y más gente de Argentina que dice, es que aquí eso es súper raro, nadie habla de la basura. O sea, nadie habla de separar así en orgánica e inorgánica. Deja tú en PET, en cartón, en vidrio. No, o sea, en orgánica e inorgánica. O sea, todo el mundo así es como...
Lo desconoce.
Ajá, o sea, la verdad es que en ese sentido México creo que está en su discurso social, o sea, bastante más adelantado que otros países. Uh-huh. Y eso es bueno porque México también siempre se ha caracterizado justo por tener un discurso que jale a otros países. Uh-huh. Entonces, eso es bueno. Y creo que es importante que justo esta comunidad se muestre, más allá de si es que es importante ese solo plástico, que sí es, pero más allá de eso creo que lo que está haciendo es cambiar el discurso, o sea, normalizar algo que debería ser normal, ¿no? O sea,
y tal vez es que empoderar a los que tenemos esta causa ambiental o esta preocupación, y no decir, porque no estudiaste o porque no tienes esto, no puedes hacerlo, ¿no? Ah, o sea, claro. Empoderar también... sacando tus propios tips, tu propia forma de ser responsable con el medio ambiente. Y entonces, esta parte del Zero Waste, que sea para todos, o sea, así, todos, a mí se me hace una gran, pues, tendencia ahora.
Claro, sí, súper importante.
Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestras secciones.
Sí, para que no nos extrañen con nuestras secciones. La re es la recomendación del día.
Estos chavos de ahora.
Estos chavos. No, es la recomendación. Es lo más original que se nos ocurrió.
Es el nombre más diferente que pudimos ponerle. Sí.
La re es un sitio que se llama Jerico. JERICOO.com. Es un supermercado con productos ecológicos, a granel, es en la Ciudad de México. Lo conocimos hace poquito.
Sí, justo en estos días.
Entonces,
esta recomendación está calientita.
Con con la comunidad del Señor Planta, ahí nos pasaron este dato. Y viendo los productos, pues tienen muchísima oferta y están pues muy claro, ¿no? Lo que quieran consumir, hay semillas, hay productos de belleza, de higiene, hogar, talleres, de todo. Entonces, los invitamos a que visiten el sitio jerico.com.
Las entregas son en bicicleta, entonces, ajá, por eso no se preocupen, les van a llegar sus productos sin ningún problema de contaminación ambiental. Y también, métanse a su página, ahorita no hay una aplicación, pero creo que van a estar trabajando en eso para desarrollarla. Si hay algún programador que le interese, adelante. Nos puede escribir nosotros y ya nosotros le pasamos el contacto, uh-huh, o directamente a Jerico se meten y seguro ahí hay una forma de contactar a las personas responsables de esta página. Y también algo que nos comentaron es que hay muchos productos que todavía no tienen en la página. Entonces, las personas que les interese ser parte de esta comunidad de Jerico, poner sus productos en esta plataforma, lo pueden contactar y ya de esta forma pueden hacer una alianza estratégica con las personas de Jerico para que ellos puedan ofrecer una mayor variedad de productos y ustedes tengan una plataforma adicional para poder vender sus productos.
Así es. Bueno, eso fue la re, ya nos estamos hablando, y ya nada más queda dar nuestras redes sociales.
Sí. Chris.
Yo soy arroba Cristagram con doble S en Instagram y Ciudades para Todos en Facebook, aunque casi no lo atiendo, la verdad.
Pero métanse en su Instagram. En su Instagram, sí, Instagram tiene muchos videos, tiene muchas publicaciones, hace muchos memes referente a las personas que nos preocupamos por el medio ambiente, pero están muy divertidos, la verdad, se los recomendamos mucho. Sí,
hacía más videos, pero la verdad es que tienen más pegue los memes y son más rápidos de hacer.
Ah, pues sí, memes, entonces.
Sí, porque hubo un tiempo que estuviste haciendo muchos videitos, sí, ¿verdad?
Sí, 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 porque era muy fácil pararme y hablar así como de un tema rápido y lo hacía y listo. Pero justo, o sea, creo que se transmiten más los memes, entonces dije, bueno, si esto quieren, esto tendrán.
La gente lo que pida.
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues ha sido un placer.
Pau.
Mis redes es Pau Zero Waste en Instagram y en Facebook estoy como Paleta Blog, que con ese fue con el que empecé. Sí.
Las personas que nos escucharon desde el principio van a saber cómo ha ido Pau cambiando su...
He ido evolucionando.
Y las mías son rigo.bustos en Instagram y las de Ideas a Granel del podcast en Instagram y en Facebook, Ideas a Granel, y la página de internet
ideasagranel.com. Muchas gracias. Bye.
Gracias, Cris.